Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 15 personas han resultado heridas por un atropello múltiple en Múnich, en Alemania. El conductor del coche permanece detenido. No es un atentado terrorista, aunque se han activado todas las alarmas, ya que se ha producido a tan solo unas horas de la conferencia de seguridad que se va a celebrar en esta ciudad y a la que, entre otros, van a asistir el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, o Zelensky, Rosalía Sánchez.
El conductor detuvo el coche, un Mini, tras el atropello y ha sido detenido por la policía. Testigos presenciales aseguran que el automóvil embistió deliberadamente contra una manifestación del sindicato Verdi de empleados del Estado que transcurría por la calzada y habría causado varios heridos que están ya siendo atendidos. La zona en el centro de Múnich, la Dachauerstrasse, ha sido acordonada, pero la policía informa que ya no hay ningún peligro. Se mantiene la alerta debido a que en esta ciudad comienza mañana la conferencia de seguridad de Múnich, la mayor reunión internacional de defensa, y están llegando ya delegaciones políticas y militares de más de 60 países, pero la policía da el incidente por finalizado y no busca cómplices.
Gracias, Rosalía. Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Así lo refleja la última encuesta de estadísticas sobre condiciones de vida, que recoge además que aunque los datos han mejorado ligeramente, el 8% de los españoles sigue en situación de carencia material y social severa, Sefi García.
Y son más de 4 millones de personas como María José.
Y estoy pasando frío, estoy pasando hambre, ya he dejado de pagar recibo porque ya no hay nada más que vender, a no ser que sean mis órganos. Estoy en número rojo y yo ya no sé de qué voy a comer. Yo tengo lo que tengo, que no tengo prácticamente nada, salchichas y sopa. Esa es la situación, vulnerabilidad total.
El porcentaje de ciudadanos que en estas circunstancias ha disminuido 7 décimas con respecto al año 23. El de aquellos que están en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 25,8% de la población, la mejor cifra en 10 años. Aún así, son 19 millones de personas que, como Adriana, pueden perder pie en cualquier momento.
Tengo un ingreso de 960 euros y pago 468 de alquiler. Saca la cuenta lo que me puede quedar a fin de mes. Por supuesto, vivo al día. Y porque mi mamá vive conmigo y cobra una pensión pequeñita, no contributiva, no llego a fin de mes.
El ingreso medio por persona también mejoró en los últimos 12 meses y se sitúa en 14.807 euros.
La mitad de los parados de larga duración en España tiene más de 50 años. Según la última encuesta de población activa, 600.000 personas en esta franja de edad se encuentran ahora mismo buscando un puesto de trabajo. Es una de las asignaturas pendientes que quedan desdibujadas detrás de una fuerte creación de empleo que se sostiene más en el aumento de la población activa, sobre todo inmigrantes, que en la salida de parados de las listas del Servicio Público de Empleo Estatal. Marta Ruiz.
España lidera el paro en Europa y también encabeza el ranking en mayores de 50 sin empleo. Superan los 600.000, según la última EPA, y por cada año en paro, la probabilidad de reincorporarse se reduce a la mitad, como destaca el doctor en economía y experto en empleo, Marcel Janssen.
Cuando una persona mayor entra en desempleo, todos los esfuerzos tienen que dirigirse a la rápida inserción de esta persona, tanto por parte de las instituciones como de la persona. Y por tanto tenemos que darles incentivos para buscar activamente si están preparados y deberá haber presión por parte de las instituciones como el Servicio Público de Empleo.
Los expertos echan en falta unas políticas activas de empleo más efectivas, centradas en el reciclaje y formación y no solo en el mantenimiento de la renta de estas personas. También es clave que las empresas alarguen la vida laboral de las plantillas, formando y adaptando los puestos, y más en un contexto de envejecimiento poblacional como en el que estamos inmersos.
Y en la franja de Gaza, Hamás anuncia que el alto el fuego con Israel sigue adelante, además de la liberación de rehenes. El grupo terrorista asegura que cumplirá con lo pactado y este sábado pondrá en libertad a otras 3 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juicio a Luis Rubiales entra ya en su recta final, Bruno Casar.
En estos momentos está exponiendo sus conclusiones la abogada de la AFE y todavía quedan los 4 acusados, por lo que el juicio podría extenderse hasta el próximo lunes. El primero esta mañana en exponer conclusiones ha sido el abogado de Jennifer Hermoso, que ha dicho que se adhiera al informe del Ministerio Fiscal. Dice que en el beso no hubo consentimiento, sino sometimiento, y a las coacciones de esta manera sufridas por la jugadora y su entorno se ha referido así.
La irregularidad de ese expediente administrativo es absoluta y, por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta sino como un elemento más de toda la trama de la Federación Española para aplastar la voluntad de Jennifer Hermoso y compelerla a hacer lo que no quería hacer, que era un consentimiento que nunca existió, y blanquear, como decimos, al presidente de la Federación Española.
Tenemos noticia. La selección española de fútbol, Luis de la Fuente, ha reorganizado su staff tras la marcha de Pablo del Amo, conocida en el día de ayer. Su segundo pasa a ser Juanjo González, que hasta ahora era técnico auxiliar. También incluye a Alberto de la Fuente como analista y técnico auxiliar. En lo deportivo, a las 7 menos cuarto, Midtjylland Real Sociedad en la Europa League. A las 9, Gante Betis en la Conference. En baloncesto, arranca la Copa del Rey. 6:30, Unicaja Juventud. A las 9:30, Tenerife Barcelona. Todo lo contamos desde las 6:30 en Tiempo de Juego.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Lo venimos contando desde esta mañana. A esta hora se manifiestan frente al Ministerio de Sanidad para rechazar el borrador del nuevo estatuto marco de sanidad, un texto que según ellos no mejora sino que empeora sus condiciones laborales. ¿Quién? Los médicos. Han dicho basta. ¿Qué dice ese texto? Entre otras cosas, que los médicos tengan la obligación de elegir entre pasar consulta a la sanidad pública y la privada, porque hay muchos que, habiendo cumplido su horario al completo en la pública, luego pasan consulta privada, fuera del horario que ya cumplen con la pública. ¿Qué piden? Menos carga de trabajo, jubilaciones dignas, un salario que les permita dedicarse en exclusiva a la sanidad pública y acabar con las diferencias salariales entre comunidades, porque claro, ahí es donde está uno de los asuntos. Que abran una consulta privada no es siempre por gusto, es un tema económico. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Frente al Ministerio de Sanidad, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, todos los médicos de España. Esto es bastante especial, ¿no? Porque normalmente todas las alegaciones, todas las cosas, las quejas que tenían los médicos eran en las comunidades autónomas. Cada uno en su comunidad autónoma se quejaba por lo suyo. Pero ahora todos los médicos de España se han reunido aquí frente al Ministerio de Sanidad, profesionales que se quejan de que arrastran cansancio por elevada carga de trabajo, por poco tiempo para atender a los pacientes, porque no les pagan lo suficiente, y sobre todo lo que cambia y lo que está en juego hoy es la negociación de una ley que se llama Estatuto Marco, que no se actualiza desde hace 20 años y que va a marcar las bases de esas condiciones de trabajo de todos los profesionales. Tú lo has resumido muy bien. Este estatuto, entre otras cosas, ellos lo que piden es que sea un estatuto propio, que esto es nuevo y no contempla de momento sanidad, al margen del resto de profesionales sanitarios, ¿no? Un estatuto que recoja esa singularidad de su profesión. Otro punto caliente, las horas de trabajo, las guardias médicas. El Ministerio anunció el año pasado que se reducirían de 24 a 17 horas, pero esta reducción no es suficiente para los sindicatos, especialmente los fines de semana, que esa es otra historia. Y luego está el tema de la incompatibilidad que tú hablabas. Exacto. De sanidad pública, sanidad privada, y luego pues muchas otras cosas que en cualquier trabajo seguro que les suena a los oyentes: la reclasificación profesional, las mejoras salariales, la mejor jubilación. Mira, yo hablando aquí con los sanitarios me dicen: nosotros no nos cogemos vacaciones, nosotros juntamos turnos. Y eso precisamente me lo ha dicho Osorio Rodríguez, que bueno, él es cirujano en el Hospital de Poniente en el Ejido, es delegado sindical en el Sindicato Médico de Almería, y lo está viviendo en primera persona. Osorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, la verdad es que es curioso. Los médicos, que somos muy puñeteros para juntarnos todos, hemos conseguido estar todos a la vez en el mismo sitio. Eso hay que reconocérselo a la señora ministra, que es todo un logro.
Don Osorio, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Perfectamente, buenas tardes.
Le decía o le contaba a nuestra audiencia que una de esas imposiciones o obligaciones es que ustedes tengan que elegir entre pasar consulta en la pública o en la privada. La circunstancia que, de la que yo sé o de la que estoy al tanto, es que muchos de ustedes lo hacen porque no tienen un salario con el que ustedes estén contentos y satisfechos para la cantidad de horas que echan, ¿no? Y eso muchas veces lo intentan suplir pues con una consulta privada, que a lo mejor les puede dar algo más de dinerito. ¿Cuál es exactamente la razón que esgrime el Ministerio para proponer esta medida?
El Ministerio lo que pretende, bueno, la excusa, sobre todo lo más sangrante con los señores residentes, pretende que un residente, una vez que acabe su formación, esté obligado hasta 5 años dentro de la sanidad pública sin poder compatibilizar con una privada, siempre que tenga un contrato a tiempo completo. Cualquier residente que le ofrezcan hoy en día 5 años a tiempo completo cuando sale, no tiene ningún problema, lo firma. El problema es que eso es una locura, nadie lo tiene.
Claro.
¿Qué pasa? Que como no tienen garantizado tampoco un trabajo para el mes que viene, se buscan la vida en la privada, porque tienen que vivir. Si mañana lo echan de donde está trabajando, tienen que tener un trabajo supletorio para poder seguir ganando un dinero. Y en el tema de las personas mayores, pues mira, yo por ejemplo tengo 55 años, yo ahora mismo tengo edad de dejar la guardia. El sueldo base de un médico, y voy a decir el sueldo base, que es el que recoge la categoría médica, son 1.368 euros. Eso es un sueldo base de un médico que yo tengo ya 30 años de antigüedad, Eso lleva una serie de complementos, pero claro, con esos complementos juegan según cada autonomía, claro, para ver qué te meten en la paga extra, qué te meten en la baja, porque si te das de baja hay complementos que cobras y otros que no. Total, es un cachondeo.
Ya, porque entonces, don Osorio, ¿qué piensan ustedes que va a salir de esta protesta? ¿Usted cree que bueno, harán repensar esto al ministerio?
De momento no le vemos mucha intención de repensar. De hecho, yo creo que no piensan. Porque si pensaran, se darían cuenta que todos los médicos de España unidos a la vez y cabreados por lo mismo, puede ser una bomba de relojería para la sanidad pública.
Desde luego.
Mira, hay un dato súper importante que se ha visto hace poco, que es gracioso. Dicen, faltan médicos en España. El número de colegiados en España ha subido. Lo que han bajado son los médicos que trabajan en la pública.
Sí.
¿Por qué no trabaja la gente en la pública? Porque se está transformando en una esclavitud. Si yo para poder trabajar en la pública tengo que echar 2.300 horas todos los años, que aunque ellos digan que ese es el tope, mucha gente llega a ese tope.
Claro.
2.300 horas es una barbaridad cuando están hablando de bajar el horario, vamos a conciliar. O sea, vamos a conciliar, iba a decir una mierda, pero es que no es otra cosa.
Ya. Don Osorio, le deseo la mayor de las suertes, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana y, bueno, que tengan ustedes una mañana lo mejor posible y esperemos que recapaciten.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bárbara, gracias.
Gracias.
Seguramente le suene este mensaje porque le haya llegado a usted o a alguien que tenga cerca, ¿no? DGT dispone de 24 horas para pagar su multa del... Una fecha. A mí me ha llegado este mensaje o este otro. Buenas tardes, le llamo de su banco. Está siendo víctima de un intento de robo en su cuenta personal. Necesito que me facilite las claves que le vamos a enviar ahora a su teléfono móvil para bloquear la operación. Nunca envíe unas claves. Nunca ninguna entidad se lo va a pedir de esa forma. Son ejemplos comunes y cada vez más habituales de estafas telefónicas. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. La idea es, de alguna forma, el que pueda regularse esto. ¿Tú sabes cuánto han subido los intentos de estafa a través de esos mensajitos que comentas?
Cuéntame.
Un 500%. Por 100 en barbaridad. Los últimos 10 años, en la última década. Así que se proponen una serie de medidas en ese decreto del Ministerio de Transición Digital para la que las empresas tendrán 3 meses para adaptarse.
Ajá.
Bloqueo de números sin cliente, es decir, si un número no está asignado a nadie, las operadoras lo tienen que bloquear, ¿no? Para evitar esos SMS y llamadas fraudulentas. También se tiene que bloquear las llamadas internacionales, porque hay muchos estafadores que están llamando desde extranjero haciéndose pasar por un número español. Ya no te cuento estos de te ofrezco una oferta de trabajo desde
totalmente.
TikTok, etcétera, ¿no? Pues esto se acabó. Si la llamada viene de fuera, pero parece nacional, se va a bloquear. También registro de usuarios de códigos alfanuméricos. Las empresas que te mandan SMS con nombre de tipo correos o el banco. Se prohíben también llamadas comerciales desde números móviles que ahora se utilizaban. Ya solo se podrán 800 o 900, ¿vale? A partir de ahora, si una empresa quiere ofrecerte algo por teléfono, tiene que utilizar ese número.
Sofía, gracias.
A ti.
Déjeme que hable de esto con don Miguel Crespo, es responsable del gabinete jurídico de CQ, Federación de Consumidores y Usuarios, y en unos 3-4 minutos que nos quedan puede ayudarnos a entender la eficacia de estas nuevas medidas. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿todo bien?
¿Qué valoración hace de estas medidas?
Pues es una valoración positiva, en primer lugar, porque se recogen las demandas que llevamos tiempo haciendo las organizaciones de consumidores.
¿Tres meses le parece un tiempo razonable para que se adopten todas estas medidas?
Bueno, hay una serie de medidas que sí que son de índole técnica y en este tipo de regulación siempre se suelen establecer esos plazos. Nosotros, como decía, valoramos positivamente en un principio estas medidas. Tenemos que esperar a que se concrete con la publicación en el BOE para estudiarlas. Y lo que esperemos es que se ponga fin de una vez a estas molestias que se causan a las personas que constantemente acuden a nosotros para quejarse por esas situaciones. Claro.
Sí, molestias que acaban en tragedia, porque esa incidencia o esa elevación de la incidencia del 500% que nos decía Sofía Buera ahora mismo, ¿ustedes lo notan en su día a día?
Efectivamente, es una barbaridad. Nosotros en el año 2023 ya se hizo una modificación en la Ley General de Telecomunicaciones que parecía que iba a poner fin a estos problemas y, lejos de ser así, se han aumentado exponencialmente. Hemos recibido quejas de gente que le han llamado hasta 12 veces a lo largo de una mañana y a horas intempestivas y todo tipo de barbaridades. Además, no podemos olvidar que muchas veces detrás de esto también hay fraudes,
claro.
Se tratan de conseguir datos bancarios, es decir, que hay dramas, incluso de gente que se le ha llegado a estafar 10.000, 12.000 euros y cosas así.
Pero Miguel, tengo una duda, porque creo que esto hace 5, 6, 7, incluso 8 y 9 años, se habló mucho de la lista Robinson, la famosa lista Robinson, que es una lista que bueno, tú te apuntabas y eso impedía que te llamase. Yo me he apuntado a la lista Robinson y yo he recibido llamadas.
Efectivamente, eso es así. Es un consejo que damos desde las organizaciones de consumidores para que la gente lo hiciera, porque efectivamente estas llamadas con fines publicitarios se tenía que consultar si la persona a la que se iba a llamar estaba incluida o no en esa lista. No obstante, hay empresas que sí que evidentemente lo han respetado y han cumplido con la normativa, pero constantemente hay otras que no lo han hecho. Además, como reflejaba antes la compañera, en muchos casos son empresas radicadas en el extranjero que utilizan esa numeración española, pero a las que es muy difícil hacer el seguimiento o imponerle sanciones por incumplir esta norma.
Bueno, usted cree que tendrán efecto, ¿no? Y que, en fin, me hago cargo de esa valoración positiva que hace, me deja más tranquilo.
Sí, nosotros esperemos, creemos que va en la buena línea. No obstante, ya digo, como nos hemos llevado decepciones en el pasado, hasta que no comprobemos que efectivamente es así, no tenemos la certeza absoluta. Nosotros, incluso en algunos casos, vamos más allá y pedimos, igual que sucedió con contratación telefónica de suministros de gas y luz, y hemos pedido que se prohíba ese tipo de contratación o que si se constata ese fraude, pues que se haga esa investigación a las empresas que se benefician de esas prácticas.
Qué bien nos lo ha explicado don Miguel. Don Miguel Crespo, responsable del gabinete jurídico de CECU, Federación de Consumidores y Usuarios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Se lo recordaba antes, 20 años. ¿Dónde estaba usted cuando vio arder el edificio Windsor aquí en Madrid, a la altura de la Castellana? Repasaremos un poco cómo fue el incendio y también le voy a hablar de los menús del día y de esos restaurantes que nos hacen la vida más sencilla y que tan únicos son en España, que tienen menús del día muy baratos, con una calidad estupenda y que están perdiendo margen de beneficio, y esto nos preocupa, evidentemente. Vamos a ver cómo pueden o cómo podemos ayudar a que ellos solucionen esa situación, que también nos vendrá bien a todos. En un segundo vuelvo, estaremos hasta la una de la tarde. Además, después se pasará por aquí Jorge Bustos a contarnos qué es lo más interesante que sonará en Mediodía Cope. Más tarde se pasará por aquí Pilar García Muñiz, Ángel Expósito y Tiempo de Juego. Un segundo, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, dígame.
Este jueves en COPE...
Soy Jorge Bustos.
Sí, yo Pilar Cisneros.
¿Cómo?
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
Sí, hombre, somos los de Mediodía COPE, que nos hemos enterado de que eres, oyente habitual, ¿no?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Y por eso queríamos invitarte a celebrar el Día de la Radio con nosotros este jueves, 13 de febrero. Vale. ¿Te viene bien?
Te lo queremos agradecer personalmente.
Vamos, encantado.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas, con hasta un 60% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos en marcas de outdoor de Columbia, Salomon, Helly Hansen, Millet. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así recuerda Asunción el mayor incendio que ha sufrido nuestra ciudad.
Yo estaba caminando por las calles cercanas a Raimundo Fernández Villaverde. De repente veo una columna de humo y digo, ostras, digo, esto no es normal, ¿eh? Y me fui acercando hacia ese humo. Aquello estaba lleno de ambulancias, pero muchísimas ambulancias. Y caer hacia abajo como si tú lanzas unas ramas para que alguien baje, como unas cuerdas, igual yo vi pasar el fuego de un sitio al otro.
Estamos hablando, claro que sí, el de la Torre Windsor, que ocurrió tal día como hoy hace justo 20 años, el 13 de febrero de 2005. Ella lo vivió directamente porque estaba paseando justo por una zona cercana a este edificio situado en la Castellana. Y es que esa noche, bueno, pues fueron miles de personas las que salieron de sus casas, de los bares, de los restaurantes. Algunos incluso llegaron desde otras zonas de Madrid atraídos por las imágenes que ofrecía esa torre en llamas que tardaron más de 12 horas en estar bajo control. El que era el octavo edificio más alto de la capital, con 106 metros de altura y 31 plantas, quedó calcinado casi en su totalidad, exhibiendo su desnudo esqueleto de hormigón. 20 años después, todavía son muchas las incógnitas sobre lo que ocurrió. El origen del fuego sigue sin resolverse, si fue realmente un accidente provocado por una colilla mal apagada, por qué el fuego se propagó con una velocidad tan inusual, quiénes eran las figuras de la planta 21 y si hubo también un encubrimiento de información relevante. Eduardo García Mozos, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, experto en protección contra incendios, nos cuenta a COPE que estamos hablando de un incendio muy, muy complicado.
Aquello realmente fue un incendio muy complejo, donde hubo un colapso impresionante de un edificio de gran altura, donde la identificación de esas posibles circunstancias de causa, pues realmente fueron muy complicadas. Por eso es por lo que, en este caso en concreto, el juez no pudo ser concluyente.
Enseguida, por cierto, vas a escuchar aquí en unos minutos en Herrera en COPE una entrevista con Ricardo Jiménez, uno de los bomberos que estuvo allí esa noche. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya 13 de febrero, un día con sol, pero con frío. Ahora mismo tenemos 9 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 14 de máxima, las mínimas bajan hasta los 2. Son ya casi las 12 y 23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a preguntar a Alejandro Martín cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos les pedimos que tengan precaución en la salida de la capital por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid, y en la M40 en Mercamadrid y Villaverde, todo ello hacia la carretera de Toledo, sentido A42. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras, tanto principales, el resto de entradas y salidas están despejadas, al igual que las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Enseguida hablamos de cómo podemos reducir los síntomas de la artrosis.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com. www.sweethomealabama.com.
Sweet Home Alabama, la casa por el tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
¡Mira! ¡Una oferta como un tren!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más. Sí, bajan el precio a más de 700 productos como...
El jamón de cebo de campo 50% raza ibérica, la esencia al corte, que encontrarás en nuestro mostrador de charcutería por 5 euros los 100 gramos. ¡Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más!
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante, es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la artrosis, que no discrimina y puede afectar a cualquier persona, aunque hay factores como la edad, el estilo de vida o la genética que aumentan su probabilidad. Según las últimas estadísticas, está presente en casi el 30% de los españoles mayores de 40 años. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero que cada vez más, afortunadamente, existen tratamientos innovadores que permiten mitigar sus síntomas. Vamos a hablar con Adolfo Albistur. Él es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hablamos de esos guantes de Relax Quantic Nanotech, que de qué manera pueden ayudar a las personas con artrosis en las manos.
Pues mira, tú has hablado de una edad, pero fíjate que el otro día estaba con el doctor José de la Mata, que es un reumatólogo de mucho prestigio, uh-huh. Y me comentaba que ya hay personas hasta con 25 años, ¿no?
Claro.
Porque a veces empieza con una artritis reumatoide, o sea que realmente afecta a muchísima gente. ¿Cómo ayudan los guantes? Bueno, pues como dicen los reumatólogos, hay tratamientos que van muy bien, no curan, pero van muy bien, sobre todo para evitar el dolor. Estamos hablando de las ondas pulsantes, del masaje, de la vibración, del calor, de colocarte primero una crema que es parecida a la parafina. Y todo esto, lo que vamos a conseguir es que ese dolor remita en 20 minutitos en casa, nos los colocamos cuando nos levantamos, que ya empezamos a tener dolor, y vamos en esos 20 minutos, que son muy gozosos, vamos a hacer que ese día se pase muchísimo mejor, sin dolor, que es lo más importante.
Desde luego. Desde luego. Y sin salir de casa, donde bueno, nosotros queramos, podemos tener ese tratamiento con esos guantes. Y también existen tratamientos, Adolfo, muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla tan molesta, ¿verdad? Y también para el dolor de la zona lumbar. Cuéntanos.
Pues mira, sí, hay gente que lo que le afecta es a la rodilla, porque tiene, bueno, al andar se le inflama y dice que le duele, deja de caminar, deja de subir escaleras, cuando es buenísimo. Ahí tenemos una rodillera que en 10 minutos, a través de infrarrojo y ultravioleta, que son terapias de luz, vamos a conseguir mitigar esa inflamación y que realmente el dolor no exista y podamos caminar tranquilamente. Y la zona de lumbar, dorsal, cervical, son zonas también que afectan mucho, a veces son posturales y que vamos a conseguir con estas terapias que son también basadas en infrarrojo, es un LED con doble frecuencia, que lo que va a hacer es que ese dolor cervical, lumbar, uh-huh. lo podamos remitir y que pasamos un día a la... Es decir, que tenemos manos, rodillas y la espalda cubierta de dolor para uh-huh. que esos días de dolor no existan y que realmente estemos muchísimo mejor.
¿Dónde podemos adquirir todos estos productos y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Mónica, teléfono gratuito para que llaméis ahora, oyentes de COPE, vais a tener unos descuentazos, de veras, llamarnos para que sepamos que sois vosotros y además os regalamos el tensiómetro que habla, que te dice cómo estás. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que nos comenta Adolfo y además, por supuesto, lo más importante, puedes decir adiós al dolor. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, gracias.
Gracias a ti, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Con Alberto Herrera. Gracias, Moni.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
4 millones. 4 millones de menús del día cada jornada. Esta es una estimación que da la Organización Empresarial Hostelería de España, pero no es el único que ha dado. El precio medio del menú del día en España son 14 euros, que supone casi un 20% más que hace 9 años. En 2016 costaba menos de 12. ¿Por qué cada vez cuesta más comer fuera de casa? Pues uno de los motivos es el aumento de la inflación y los costes. Y eso hace que a los restaurantes cada vez les cueste más rentabilizar ese menú. Claro, usted le sube el precio porque a ellos se le come el margen de beneficios. Hace unos días pasó por los micrófonos de COPE Eneko Axpe. Él es físico, colaborador de la NASA. Él diseñó menús para cuidar a los astronautas, la alimentación de los astronautas en el espacio, y ha creado una aplicación con inteligencia artificial que a más de un hostelero yo creo que le va a ayudar bastante.
Y esta plataforma, el hostelero entra, elige cuánto se quiere gastar por menú del día, a cuánto quiere vender ese menú del día, cuántos cocineros tiene. Entonces, simplemente moviendo una barrita para toda esta serie de factores, cliqueas en generar menú y te sale un primer plato, un segundo plato y un postre. Y no solo eso, te sale el escandallo. Wow. Te dice, pues tienes que comprar tantos kilos de aguacates, te va a costar tanto, siempre manteniendo ese margen de beneficio que tú le has indicado.
Esto está maravilloso, pero hasta ahora, ¿cómo están superando esa subida de los precios que nos hacen a nosotros y la merma del margen de beneficio? Carlos Márquez está en un restaurante en el centro de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues sí, estoy en el restaurante Puerto Marín, que está situado aquí en el barrio de Lavapiés, en pleno centro de Madrid. Es un restaurante especializado en comida gallega. Aquí de momento no ha llegado la inteligencia artificial, aunque bueno, sí que están haciendo muchas innovaciones. Lo que sí ha llegado es la subida del IPC, la subida del género, la subida de los suministros y de los costes laborales, ¿no? Y eso que Madrid no es la ciudad en la que el menú está más caro, ¿no? Según la organización que mencionabas, Hostelería de España, la ciudad más cara es Bilbao, con una media de un menú del día por 15 euros y medio. Barcelona es la segunda, sí, con 15 euros. O sea que, bueno, pues el precio está claro que se ha ido encareciendo. Sí. Estoy aquí con Javier Vázquez, el gerente de Puerto Marín. Uh-huh. Aquí el menú del día está 16 euros. Y hoy, mira, podemos comer paella, pisto, sopa y ensalada de primero. Qué y amor. Carrillada, filete, emperador y gallo. Javier, buenos días.
Muy buenas tardes.
Ya acabo de decir el menú, ya son buenas tardes. Exacto. Hoy el precio del menú lo tenemos a 16 euros. ¿A cuánto lo teníais en el 2023?
Bueno, intentamos no subir los precios, pero es inevitable, evidentemente. Para dar tantas cosas hay que cobrarlo, ¿no? Entonces lo hemos subido un euro, pero no a principio de año, sino lo subimos ya aproximadamente hace un año.
En el 2023 ya lo fuisteis subiendo en previsión. ¿Y qué es lo que más os ha subido? ¿Qué notáis vosotros? No sé si el precio de la luz, los costes por contratación.
Todo. En hostelería es una suma de todo, y el coste de personal, el coste evidentemente de los suministros y el coste de materia prima. Entonces, bueno, pues eso hace que haya que ser muy fino, ¿no?, a la hora de elaborar un menú con platos, con postre, con café, con la bebida, pues es complicado.
Don Javier, Alberto, qué gusto saludarle. Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Una de mis preguntas era, porque es verdad que un aumento de un euro me parece muy justo por su parte. No sé cuánto dinero hace al bolsillo de los comensales que tienen allí. ¿Eso lo han notado en la afluencia al mismo restaurante después de la subida de precios?
No, realmente no. En principio la gente pues asume que las cosas cuestan dinero, evidentemente, porque una de las cosas que tiene el menú ya no es solo un menú de para gente que trabaja, sino para vecinos muchas veces, ¿no? Que les sale mucho más barato cuando tienes que cocinar para una o dos personas el directamente ir a un restaurante y coger un menú. Porque la cesta de la compra pues también ha subido muchísimo.
Don Javier, déjeme recordar que la hostelería es uno de los sectores que tienen los márgenes más ajustados, los márgenes de beneficio. Claro, si estos márgenes disminuyen, más o menos tiene calculado qué porcentaje tiene de margen de beneficio. Déjeme recordar que lo que dicen siempre los financieros y los económicos y tal es que tiene que estar en torno al 33%.
Bueno, en la hostelería eso es imposible, yo
claro,
creo.
Claro, totalmente.
Es absolutamente imposible. La hostelería es un negocio más bien de volumen. Entonces, pues muchas veces sí. Yo creo que una buena gestión es estar en torno al 10%, una cosa así, ¿no? Al final tenemos unos costes muy altos de personal y unos costes muy altos de materia prima.
¿Usted cree que volveremos a ver menús del día a 10 euros, 11 euros, 12?
No, yo creo que vamos a ver los menús del día cada vez más caros, eso sin duda.
Ya, porque ustedes como, entiendo que hay que ser muy imaginativo para sacar beneficio a un sector del que ya es difícil sacarlo y en el que no paran de subir los precios y suben a mayor ritmo para ustedes de lo que deben subir o creen ustedes que deben seguir subir para los clientes. ¿Qué tipo de cosas han implementado este último año para intentar subir el margen?
El volumen, principalmente, la verdad, pues es... O sea, es un negocio de volumen. En el restaurante que estamos es un restaurante muy grande, muy popular. Y bueno, pues conseguimos tener unos precios razonables. Pues bueno, porque vendemos mucho. Pero bueno, también hay otra parte que es pues perdiendo rentabilidad directamente.
Claro.
No, las cosas no son como eran, ¿no?
Claro. Bueno, don Javier, estoy viendo aquí fotografías de Puerto Marín, de su restaurante. Además de estar muy bonito, creo que tiene una pintaza espectacular el menú. Así que les deseo lo mejor para el día de hoy, para la semana y lo que queda de año. Y el resto, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias y aquí esperamos a todo el que quiera venir.
Un abrazo fuerte. Carlos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
A ti siempre.
El sábado 12 de febrero de 2005, hace 20 años, cerca de la medianoche, se inició un incendio en el edificio Windsor de Madrid, que en COPE contamos así.
A mí se me ponen siempre los pelos como escarpias cuando veo en medio de un programa aparecer a los compañeros de los servicios informativos. Así que, Luis Martín, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Cuéntanos,
ya lo siento tener que bajar para contarlo. Una noticia que acabamos de recibir. Se ha declarado un incendio desde las 11:30 de la noche de hoy en el edificio de oficinas Windsor de la zona de Azca en Madrid, junto al Paseo de la Castellana. El siniestro de momento se ha declarado. No sabemos los motivos exactos. Hay al menos tres...
Han pasado dos décadas de aquella noche. Estaba escuchando Luis Munilla con Luis Martín. Luis Munilla sigue en esta casa y parece que no hubiesen pasado esos 20 años para él. Las imágenes de las llamas consumiendo el edificio entiendo que las recordará, ¿no? A pesar de las investigaciones, el origen sigue siendo un objeto de debate. La versión oficial lo atribuyó a un accidente, conjeturas sobre posibles causas intencionadas que han persistido a lo largo de los años, pero recientemente Johnny Manol Sapiella Candela, conocido como el Sapo, afirmó ser el autor del siniestro, añadiendo pues una nueva capa de misterio a este asunto. Tengo unos minutos para compartir con don Ricardo Jiménez, es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y aquella noche participó en las labores de extinción del incendio. Don Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Digo, 20 años han pasado ya, ¿eh?
Sí, ya 20 años y bueno, todavía quedan en la retina muchos recuerdos y muchas imágenes.
¿Cómo recuerda el momento en el que recibió el aviso? ¿Se pensaban que era tan grave como realmente fue?
Pues en principio no, porque bueno, estábamos al recibir el aviso, en el despacho estábamos en guardia en la calle Imperial, bueno, pues la llamada de los vigilantes fue relativamente tranquila. Pero bueno, al observar que tardaban en respondernos, enseguida pues me lancé para allá complementando el tren de ataque inicial que habíamos enviado a reconocer. Y ya la imagen cuando llego alcanzo a la Castellana y veo que el gran coloso que era el edificio Windsor, un edificio negro, que había un fuego que había roto fachada en una de las plantas superiores, pues ya empezaron a dispararse todas todas las alarmas.
Yo entiendo que es un auténtico milagro, don Ricardo, que nadie muriese aquella noche, porque ¿en algún momento temieron que ese edificio colapsaría mientras trabajaban?
Sí, sí, bueno, y de hecho gran parte del edificio colapsó. Toda la parte superior de la planta, pues 19 a la 27, todas esas plantas colapsaron. Y de hecho tuvimos bastantes problemas y quedamos bastante atrapados. Además tenemos referencias de incendios similares en otras partes del mundo, donde desgraciadamente las víctimas siempre se habían producido.
¿Cómo puede ser que 20 años después el origen del incendio siga siendo objeto de debate? Yo recuerdo imágenes de algunas sombras en el interior que avivaron algunas sospechas. Ahora, años después, ha surgido la confesión de un delincuente, del sapo, asegurando que él provocó el incendio. No sé qué piensa de todo esto.
Bueno, realmente yo al final me ciño profesionalmente a la versión oficial, ¿no? Que hablan de un accidente, que es lo que determinaron las investigaciones por los jueces apoyados por policía. Y bueno, todas las curaciones y todos los discursos que han salido exteriores, pues cada uno le podrá dar la credibilidad que considere oportuna.
Ya. Desde el punto de vista técnico, don Ricardo, ¿han cambiado mucho los protocolos de actuación en incendios después de lo que ocurrió con el Windsor?
Bueno, han cambiado muchas cosas desde aquella época. De hecho, el edificio Windsor es un proyecto cuyo se hizo anterior a la primera ordenanza de prevención de incendios de Madrid. Con lo cual, bueno, el cumplimiento de la normativa era un poco escaso. De hecho, estaban haciendo una obra para adaptar la normativa. Sí. Y bueno, y actualmente ya tenemos una normativa muy, muy potente que considera este riesgo y además una concienciación por todos los propietarios de los edificios en cumplir esta normativa. Sí. Hay dos aspectos fundamentales en este tipo de edificios para nosotros, que son la compartimentación, es decir, que el fuego empieza en una planta y se queda en esa planta, y luego que las instalaciones de protección contra incendios nos apoyen a los bomberos en esas tareas, cosa que no se dieron ninguna de las dos.
Ha pasado rápido el tiempo, don Ricardo.
Pues sí, más de lo que uno pensaba en aquella época.
¿Qué le ha dejado como enseñanza todo aquello?
Bueno, realmente lo que ha servido es para reforzar el respeto a la profesión, el respeto al riesgo. Yo en aquella época llevaba pocos años de bombero, tenía muchísimo respeto, hacía mucho de la profesionalidad de los compañeros, pero desde luego te pone en tu sitio un incendio de estas características y bueno, aprecias mucho la profesionalidad, el equipo y bueno, la amistad, la importancia de la amistad y la confianza en los demás. Al final funcionamos como un equipo. El que está en la planta 21 se tiene que fiar de que el que está en la planta de abajo está intentando suministrarle agua y que hay otros ascensores que están llevándole material y que hay otros pendientes de organizar rescate. Al final es una especie de coreografía, toda la intervención, en la que unos dependemos de otros.
Ricardo, yo se lo agradezco a usted y a sus compañeros enormemente. Queda en el recuerdo. Un abrazo gigante, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
He recibido tres mensajes, porque la gente ya sabe que tú y yo hablamos a esta hora. Ten cuidado con los cascos, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto?
La gente sabe que ya hablamos a esta hora y me dice, oye, qué buen aspecto tiene Jorge Bustos. Y digo, y leo después un mensaje. No, porque te han visto en la tele, un documental del Real Madrid.
Ah, es verdad, sí.
¿Tú no te acordabas de
que
era
grabado? ¿Cómo no te voy a querer si titula el documental? Sí, estuve ahí grabando un buen rato con los compañeros de la productora y yo creo que ha quedado chulo los 6 capítulos. Y justo lo vi, lo terminé de ver minutos antes de la victoria contra el City de Guardiola, con lo cual fue otra premonición. En fin, ¿cómo no te voy a querer? Sí.
Está bien. Oye, veo a mucha gente diciendo que no ve que tiene sentido que el fiscal general del Estado borrase sus mensajes de...
Hombre, depende de dónde te metas, claro, si te metes en las cuentas del gobierno, pues claro, como no tiene sentido. Pero en realidad hoy es un día más de política internacional que de política nacional,
Desde luego.
Hoy tenemos una noticia que va a trascender no solo este día, esta semana, este mes y este año, porque la conversación de anoche entre Donald Trump y Vladimir Putin, digamos que redefine las reglas de juego del siglo XXI. O sea, a partir de ahora, lo que pensábamos que durante 7 décadas era lo normal, que era la alianza democrática, el llamado atlantismo entre Estados Unidos y Europa, ya no es operativo. A partir de ahora, que los europeos vamos a tener que buscarnos las castañas para nuestra defensa, porque Estados Unidos se va a centrar en la zona Indo-Pacífico, en su guerra con China y tal. Y Zelensky, convidado de piedra, mientras los dos machos alfa en el tablero se sientan a redefinir sus fronteras a pesar de la sangre derramada por los combatientes ucranianos durante estos 3 años. Con lo cual, aunque el fin de la guerra pueda ser inminente, el precio de la paz puede ser muy injusto. Y desde luego preocupante para los europeos, que parecemos incapaces de darnos cuenta de que el futuro nos obliga a gastar más en defensa y quién sabe si a recuperar la mili.
Dependemos energéticamente de otros países, dependemos en defensa de otros países. Yo veía ayer a varios analistas que había visto criticar la imposición de Donald Trump y de la OTAN de subir el gasto de defensa al 5%, y que también se lamentaba de que no tuviésemos nuestra propia defensa. Es un poco contradictorio.
O sea, es que ya el 2% que está comprometido, por ejemplo, Sánchez, España está a la cola en gasto en defensa en proporción al PIB. Bueno, se compromete en 2029 a llegar al 2. A llegar al 2. Bueno, pues ya el 2 se ha quedado, ya está caducado. Ahora hay que llegar al 5 si queremos que Putin no siga avanzando. Pues supongo que anoche brindó con el mejor vodka y se comió un kilo de caviar, porque efectivamente ha conseguido que su derecho de conquista por la fuerza sea convalidado por la primera potencia del mundo, porque ha dejado solo a Zelensky. O sea, Zelensky, bueno, no va a poder sostener el esfuerzo de guerra si no le ayuda a Estados Unidos.
Porque el hagámoslo de Zelensky a Donald Trump, ¿cómo lo interpretas? O sea, es decir, la respuesta positiva de
Zelensky. Está intentando poner al mal tiempo buena cara. Evidentemente, también sus tropas están cansadas, y si Estados Unidos le retira el apoyo, él al final tiene que mandar un cierto mensaje de que no ha sido derrotado humillantemente en la mesa internacional ante sus propios votantes y ante los propios ucranianos. Pero yo creo que no es de ninguna de las maneras el final soñado por Zelensky, claro que no.
De todas formas, y pienso por ejemplo en los agricultores y en los ganaderos, ¿Europa, para ser más competitivo, va a seguir exigiéndole al campo todo lo que le exige y que entren por las fronteras productos mucho más baratos para que nosotros, que estamos perdiendo poder adquisitivo, tengamos que acudir a ellos?
O sea, si las medidas de regulación son en un mundo multilateral, que donde se respetan las reglas de juego y hay tratados de libre comercio, puede tener sentido. En un mundo cada vez más cerrado, en el repliegue soberanista que estamos viendo y el nuevo auge de las esferas de influencia, que no son otra cosa que nostalgia del imperialismo, no tiene ningún sentido que Europa se encastille en discusiones bizantinas sobre los tapones de las botellas, en vez de poner a todo lo que da la potencia de industrialización, intentar ganar la autonomía estratégica. Lo que pasa es que no sé si es tarde, esa es la duda. Mira cómo está Alemania. Alemania es la contra de Europa y mira cómo está. Por décadas de haber generado dependencia del gas ruso para pagar su industria. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, ya. Pues esto es lo que tenemos. Imagínate cómo está un lituano hoy, cómo se ha levantado un estonio, un finlandés, que ve cómo a Putin se va a quedar con un Crimea y con pedazos de Ucrania.
¿Y cuál es el siguiente paso después de eso?
Claro, pues el tío tiene la nostalgia de las fronteras del telón de acero y Estados Unidos le dice que haga lo que quiera, que en Europa no se va a meter. Pues, o sea, que es muy importante lo que está pasando, claro, tenemos que prestarle atención, pero también vamos a prestarle atención al día de la radio, Alberto.
Sí, por supuesto, tienes a un oyente preparado, ¿no?
Tengo un oyente preparado que es el tío más cafetero de la COPE de la historia. ¿Sí? O sea, se sabe toda la programación,
sí, de verdad,
desde tiempos inmemoriales, y le vamos a entrevistar porque es el number one de COPE.
Qué bueno.
Yo haré algún monólogo también más personal.
Qué
sobre
guay.
Lo que supuesto para mí.
Qué guay.
Media COPE.
Te sigo, Jorge.
Abrazo,
gracias. A ti y a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Luego, se lo he dicho antes, viene Pilar García Muñiz, Ángel Expósito. Juega el Betis, también tiempo de juego. A ver qué hacemos. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Si voy a soñar.